2 de la tarde, 4 minutos en Paraguay, 28 grados 4, temperatura actual en Asunción. Bienvenidos a Buenas y Primeras en esta jornada matutina. Bueno, matutina previa a lo que va a ser la siesta y la tarde de mucha información que tenemos aquí en Buenas y Primeras. Esta jornada calurosa de sábado 11 de septiembre del año 2021. Estamos a 20 años de aquella tragedia que enlutó a miles de familias y, bueno, sostuvo un escenario realmente de consternación para el mundo con la caída de las Torres Gemelas y hoy esas secuelas que todavía prevalecen. Aquí también, a nivel local, se recuerda un aniversario importante dentro de lo que es la estructura sociopolítica del país. Hablamos de un partido que en situación de gobierno está en medio de una coyuntura propia de su interna y, bueno, hubo actividades esta mañana en la zona de Paraguarí, Upacaraí, bueno, perdón, Ubicuí, que es la ciudad donde nació el fundador del Partido Colorado, el partido de gobierno, en la compañía allí de Tacuarú, ¿sí? Es la cuna del Centauro, en el distrito de Ubicuí, del departamento de Paraguarí. Hubo un acto central, el aniversario 134 de la ANR, donde, por cierto, hubo situaciones que vamos a comentar dentro de todo, porque la mayor expectativa se centró en esa instantánea que, bueno, todos los medios de comunicación instalados en un extremo del escenario esperaban captar desde toda su dimensión, ¿verdad? Todo lo que implica la connotación de un abrazo efusivo. Y, bueno, se dio el saludo, pero fue un saludo, parece, seco, así, el saludo...
Saludame primero.
Hola, no, Robert.
Hola, Mirce.
Parece que yo me olvidé saludar.
Pues ya te está ya a full. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Robert?
Ahí ya nuestro compañero.
Ah, yo pensé que con el gesto
no,
me hacía.
No, no, saludame, así ya vamos con el análisis.
Sí, directo.
Porque tenemos muchos temas para tratar hoy. Por supuesto, 20 años del atentado del 11 de septiembre. Todo lo que representa eso, porque sabemos que Estados Unidos sigue marcando también...
Vamos a tener el testimonio de las personas de allí también.
Muy importante. Sí, contactamos con un paraguayo que está hace años viviendo
en
Estados Unidos y nos dijo que nos va a atender. Eso por un lado. Segundo, por supuesto, en el plano político, lo más importante que se puede mencionar es que el Partido Colorado hoy cumple 134
años de
fundación. Sí, me preguntaba al venir, y no tengo la precisa, ¿cómo se dice? Sí, es el Partido Colorado el único a nivel de Latinoamérica que sigue, digamos, estando, digamos,
en el poder.
Sí, creo que el PRI
México,
tuvo
sí,
su pausa.
Tuvo altibajo, sí.
Sí, pero el Partido Colorado tuvo una pausa.
Una breve.
Pero creo que es el único
que finalmente
se mantiene. ¿Y
sí,
por qué? ¿Por qué el Partido Colorado sigue en el poder? ¿Qué hace, verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Y por supuesto vamos a analizar
luces y
eso,
sombras,
lo que estabas mencionando.
Luces y sombras,
por supuesto,
que acompañan, porque ellos te pueden decir, somos la única fórmula política que resuelve el problema porque somos los que tenemos la mirada hacia los pobres, te dicen.
No, ese discurso sería que el abrazo republicano como tiene todo un simbolismo, ¿verdad? Porque este tipo de abrazo, como se dice, ¿verdad? Lo que ellos quieren tratar de dejar en las filas dentro de sus adherente, es que más allá de las diferencias, se unen por una causa común, ¿verdad?
El objetivo real, la captura y la
poder,
permanencia en el poder.
En el poder. O sea, se olvidan de sus diferencias para cumplir un objetivo.
Para mantenerse en el poder.
Llegar, sí, porque es mejor mantener esa diferencia
que
en el poder que en la llanura. Pero, vos estuviste en Ubicuí. Estuviste observando in situ.
Atentamente estuvimos
sí,
ahí con los colegas queriendo captar ese momento y llegó Horacio Cartes, vinieron
llegó
sus
después,
guardias.
Llegó
sí,
último.
Sí, no estaban todos ya colocados y estaban esperando que llegue, ¿verdad? Llegó, pero ahí hubo un desorden, la gente que se quería sacar fotos, que los simpatizantes rodeando
los cepilleros, todo
se colocaron
también,
ahí, empezaron a tapar las posibilidades
imágenes
de que los camarógrafos puedan captar. Y vos sabés que ese saludo es rápido, ¿verdad? Es breve.
No, rápido.
Y siempre cuando hay un acto así, se supone, ¿verdad?, que los encargados de la organización preparan el camino para que se dé esa instantánea, ¿verdad? Y que los medios puedan captar.
Claro.
Y puedes
fue
creer
difícil,
que los camarógrafos no tuvieron la oportunidad de captar ese saludo, porque nosotros para esa imagen nos fuimos.
Y hay que tener en cuenta que Carter sigue con muchos guardias militares.
Después apareció el videíto, ¿verdad?, del teléfono que se grabó del saludo. Algunos dicen, bueno, es el abrazo al fin, el abrazo republicano. Otros cuando miran dicen, pero es un abrazo frío, sí, es un abrazo seco, un abrazo tibio.
Totalmente, coincido con esa.
Bueno, entonces le dan distintas connotaciones a ese gesto. Sí. Pero si hubiera sido un abrazo efusivo, un abrazo genuino, ¿cuál es el problema de que despejen la zona y que nosotros podamos también tener la oportunidad de captar esa imagen? Incluso entiendo que ni siquiera las fotografías de la ANR que empezaron a enviar a los medios muestran esa escena.
Por eso hay que fotos ahí, ¿verdad?
De conversando entre ellos y el saludo al presidente. Sí. Pero entre ellos dos, eso es lo que te quiero decir.
Claro, ese momento.
A lo mejor habrá, y habrá de aparecer, pero
¿quién llegó
no
primero? ¿Marito o Cartes?
No, Mario Abdo llegó primero.
Bueno, ahí ya
y el vicepresidente también.
O sea, y siempre en un acto oficial o partidario, ¿quién es el que llega último? El más importante.
Y el liderazgo, sí.
Bueno, entonces ahí ya tenemos una señal para considerar.
Y el poder, ¿verdad?, de fuerza también,
o sea,
que
llegó
el
último
de los
último
guardias.
O sea, después del presidente.
Y el que se fue primero fue Mario Abdo.
Claro.
Y el que se quedó ahí con el ruido, porque nosotros quisimos hablar con él y fue difícil, ¿verdad? Se intentó.
¿Hablaron con el presidente?
Sí, cuando llegó él sí. Pero él se iba, supuestamente iba a descender de su vehículo ahí hacia el escenario. Pero ya entró luego por donde estaba la gente. Entonces ahí el protocolo se...
Claro.
Se alteró.
Fue un saludo rápido, corto y frío. Y Marito, digamos, se quedó entretenido con su mate, ¿verdad?
Sí. Por eso, si vamos a generar alrededor
poca,
todo eso, un análisis...
Poca interacción.
Y después
casi
las
nada.
Expresiones también de Mario.
Yo voy a analizar los gestos.
En la entrevista. Antes de llegar al escenario. Él dice, no, este es un evento institucional.
Oficial,
sí. Institucional, oficial. Acentúan eso y después se reafirman que él es de la fórmula democrática. O sea, hay conceptos allí que todavía colisionan. Y la cuestión está de que siempre la pelea es propia naturaleza de las pasiones que se dan en el Partido Colorado. Entonces, allí como que ya está dando el relato, ¿verdad?, de que definitivamente en la ANR las diferencias internas en cada coyuntura electoral son propias de una dinámica que ellos, bueno, van a mantener, pero que por una cuestión institucional se busca la unidad. Pero ¿cuál es el fin? Mantenerse en el poder, porque si aquí la estructura se desbanda, la división, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que deriva esto? Ellos decían, ya tenemos escenas, tenemos experiencia con relación a situaciones como esta, de que la división termina en la pérdida del poder y la llanura.
Sí. Varias cosas ahí, rápido, ¿verdad? Porque tenemos...
Sí, hay varios elementos.
Bueno, solamente te quiero decir, por un lado, Hugo Velázquez aprovechó el momento para hacer campaña, llevó su propia hinchada, ¿verdad? ¿Viste el cartel ese?
El
toro,
cartel, sí.
Le dicen a él
Toro. Y esa
toro.
Frase, sí, esa frase.
A él, uno de sus apodos es Toro. Toro. Entonces,
pero eso vos sabes que después de, o sea, al entrar, al antes de, llegaron los jóvenes con las banderas,
sí,
esa era la cuestión institucional de la ANR.
Ajá. Claro, la parte protocolar.
La parte del propio evento, ¿verdad? Y después la hinchada que se colocó al otro extremo y tenía el cartel, ¿verdad? Ese era el grupo de él. Después está el grupo que
de
también...
Cartes.
Sí,
entendí. Porque cuando le presentó a Liana saludando a Marito, ningún aplauso. Cuando le saludó a Cartes, tuvo su
sí, por
su
eso,
hinchada
cada
también,
grupo
de,
trajo
de
sus adherentes, se nota que, bueno, en esa,
en esa reunión
de la supuesta unidad, ¿verdad? También el hecho de que se hayan colocado todos como barrera, por lo menos para organizarse entre ellos, ¿qué dificultó ese momento tenso? Porque ponerle que se abrazaron,
sí,
pero si era un abrazo genuino, eso es lo que
ellos
yo...
iban a querer mostrar, claro. Puede ser una estrategia, acuérdate.
Y sí, porque vos no sabes por qué el adversario que está, o quién está pichado ahí, o quién está inflado, porque está el que está debilitado y está el que está inflado, ¿verdad? Así nomás es.
¿Y quién estará?
Y voy a ponerle la... Pero yo te digo nomás que ante una situación tensa...
Calé no estuvo.
Porque lo que quieren ellos es demostrar que hay unidad. Pero ¿qué pasa si ese libreto se rompe? Porque no, porque yo...
Y está los libretos así. ¿Calé estuvo?
No.
¿Hijo? ¿Cachito?
No.
Tampoco. ¿Lilian y compañía le llegaste a ver?
Cachito, pero no sigue de viaje.
Él está todavía estará retornando. ¿Lilian?
No la vi, no.
Y otro detalle nada más.
Pilar, sí. Diga.
Sí, todos los cartistas, por supuesto. Santiago
estaba,
Peña.
Santiago estaba allá.
Pilar, Diga.
Baruja.
Alderete, al lado de Cartes. Todo al lado de Cartes.
Sí.
Y Marito, a su lado,
Juan,
Hugo
dice
Velázquez.
Que la ofrenda floral solo era entre los tres.
Sí. Y ¿hacia dónde se colocó Aliana? Eso te iba a decir.
Sí.
¿Al lado de quién se colocó? De Cartes.
Y sí. No, y
sí, Marito fíjate, quedó solo ahí.
Y sí, fíjate, claro, sí. Los gestos, bueno, las
son
ubicaciones.
Son gestos políticos.
Después me comentaron también, porque pasa que nosotros estamos entre el sonido del acto. Mm. Viste que el sonido del acto también se cortaba. Había
intermitencia. Sí,
había
se cortaba. Te escuchaba mucho. En medio de la grabación que pasó. No, en la transmisión.
Sí, en la transmisión.
En la transmisión,
sí,
en vivo.
Yo
creo que tenían problemas.
Porque el camarógrafo se fue al yang, al extremo. Y su bafle estaba en el otro, entonces vos tenés que captar pues el sonido. Y si vos estabas a una distancia no vas a tener, entonces yo me iba, hacía esto, me iba junto a él, me iba junto al... ¿Y qué pasa? El sonido, me decía él, no se escucha.
Sí.
Entonces el problema era el sistema, entonces y entre ir y venir, ahí me dijeron a mí que supuestamente al derecho también le decía a Carte, acércate más, le decía.
Le decía también.
Sí.
Y bueno, son escenarios que se dan. O sea, este famoso abrazo republicano fue forzado, por un lado, frío, saludo.
Eso es lo que también me dijeron.
Y se nota
mí,
la división que hay. Sí. Eso es categórico.
O sea,
que
es para la foto nomás, así, de la unidad. Pero ni siquiera eso, o sea, porque después apareció, y nosotros dijimos luego, que esta dificultad que tenemos de no poder captar ese momento, porque no
puede ser una estrategia.
No, uno eso, y dos... No, que no te quepa duda de que después va a aparecer el video de quien pudo haber grabado.
Claro, sí.
Por la ubicación.
Algunos. Los que tienen acceso directo.
Sí.
Y ¿te invitaron alguna vez?
Realmente ese desorden es lo que me parece que finalmente no debería ser en un acto de estas características, ¿verdad?
Y no debería,
si
¿verdad?
Si todo es prolijo, es que... todo es... ¿Cuál es el problema? Incluso el de protocolo de la presidencia dijo, van a colocarse ahí y ahí van a tener las imágenes. Pero después vinieron
los guardias.
No, y los simpatizantes, todo. Que todo se entiende, ¿verdad? Que quieren saludarle. Pero, viste que hay un acto y hay un protocolo y hay todo un sistema. Se supone que si todo está organizado, va a salir bien, pero no.
¿Alguna vez te fuiste a un cumpleaños, a un evento social o, no sé, obligadamente? Tipo, por cumplir.
No, que yo recuerde.
Nunca.
No. Sí,
nunca
siempre al lugar que me invitan voy, pero...
Tipo por obligación, nunca te fuiste a un lugar así.
No recuerdo.
A mí me pareció algo de eso lo que le sucedió.
Ah, sí,
y
es que
a Marito,
te obligadamente tenés
sí,
que ir.
Sí, te
va a
tipo
cita.
Para cumplir nomás.
Ah, a la cita, que cita obligada.
Claro, tenés que ir y cumplir. Algo así. Yo creo que en eso se puede resumir hoy este encuentro político. Por supuesto, tiene sus variantes también, ¿verdad?
Sí.
Estamos a menos de 30 días ya
y
de
para
las
los
elecciones
simpatizantes
municipales.
Ya vamos a ser muy ásperos.
Y es lo que se ve.
Para los críticos, bueno, sí. Vamos a buscar el equilibrio. Siempre luego para la platea, pro y contra, no vas a luego.
Totalmente.
¿No? Pero es desde la percepción subjetiva de cada uno.
El presidente, no sé, brevemente hizo referencia al caso de aduanas. La pelea de aduanas
sí,
versus Martín
que al
Martín
final
Arevalo.
Dice que la justicia es la que tiene
claro,
que investigar
es
y
su discurso de siempre,
lo denunció un funcionario del Ejecutivo. Esa frase acentúa cierta defensa aduana.
En el sentido de que, bueno, es mi colaborador y tipo, yo le doy mi respaldo
sí,
en esa denuncia
sí,
que está haciendo
caso,
contra el senador.
Hubiera criticado el gesto de un funcionario si es que ahí, fuera mal el procedimiento.
Sí, entonces es también para...
Cuerda floja.
Para considerar ese punto.
Cuerda floja Arévalo porque, bueno, la impresión de muchos hay presumiblemente pruebas que, bueno, comprueban presumiblemente el tráfico de influencias. Esa conversación del WhatsApp, ahí los comentarios, ¿verdad? Que seguro que la fiscalía va a tener que analizar si es real o no. Y si se comprueba el delito de tráfico de influencia, ese sabemos que es causal de expulsión del Congreso.
Amor,
y hay antecedentes.
¿Cómo resuelven esa situación los legisladores? Supongo que esta semana también van a estar considerando, analizando esa situación, porque sabemos que Martín también forma parte de este grupo de los legisladores que tiene la mayoría en el Congreso. Uh-huh. Y estarán considerando a ver qué salida dan a esta situación. O hacen como en otra ocasión, ¿te acordás que ellos le salvaron a todos los que tenían encima este pedido de pérdida de investidura? se blanqueó eso.
Sí,
en medio de los acuerdos
una
políticos.
De trueque, ¿verdad?
Sí, hay que ver.
Ahí te pasé.
En el caso de Martín, finalmente, ¿qué sucede, verdad? Hmm. Porque realmente es grave lo que se denuncia. Estamos hablando justamente un referente del Poder Ejecutivo que lo hace públicamente. Entonces, veremos cómo avanza. El vicepresidente no habló con usted, ¿verdad?
No. Bueno, él lo que venía para apoyar parte del acto, me dijeron que nosotros estando detrás de Cartes, uh-huh, algunos que otros colegas fueron hacia otro sector para hablar. Tenemos que hablar con...
Y no.
Así dijimos. Y entonces el tema era ver la forma de conseguir, porque era... Es que terminó el discurso de Aliana y era priorizar quién era el que podía, ¿verdad?
Uh-huh.
Después, bueno, como el presidente ya habló, entonces la idea era hablar con el líder de Honor Colorado, ¿verdad? Saber las implicancias que eso conlleva. Y nos lanzamos a ese desafío. Pero paso que daba uno, paso que encontraba bloqueos, ¿verdad? Es parte del escenario. La idea era ver si podíamos hablar con él. Pero estaba muy asediado por los simpatizantes.
El presidente, básicamente, si podemos analizar
el
su...
El expresidente, estoy diciendo, por Carte.
Claro, Carte que no habló con ustedes. Es imposible prácticamente acercarse a él.
Se hizo el intento
no hasta hubo
la,
almuerzo,
la puerta de su vehículo, pero imposible.
No hubo almuerzo tampoco político, o sea, el famoso almuerzo...
Cada uno por su cuenta, Robert.
O pájaros o palo mitad.
Cada uno. Después, ¿sabes qué? Terminó el acto y se empezaron a dispersar todos.
Marito se fue seguro y, claro, rápido.
No, como vimos que el presidente se fue directo a su caravana.
Vehículos, y ya se mandó
mudar. Dijimos, bueno, él ya es porque él ya habló. El siguiente paso entre la cadena de fuerza, Cartes. Entonces fuimos detrás de él. Y claro, y detrás de Marito estaba el otro grupo, el grupo oficialista, Velázquez y eso se fueron más hacia el otro sector.
Y Cartes luego fue imposible acercarse, ¿verdad? De los guardias y de sus adherentes.
Sí, después salió una señora y hoy ya no voy a dormir porque
le saludó.
Y el beso de Cartes.
Ah, mira.
Ahí te leía.
Bueno, y bueno, también son gente...
Es parte de la realidad, son anécdotas que vos así escuchás de paso cuando se va.
Sí.
Y vos sabes que es imposible hablar con él.
No había
no hay
caso.
Forma, no hay forma. Claro, muchos dicen, no está obligado a hablar. ¿Quién sos vos para...? Y bueno, nadie somos.
Pero el tanteo, tampoco, el tanteo es libre. La posibilidad de acercarse.
Tampoco perder la oportunidad.
Sí, porque es difícil.
De hacer el intento.
Es difícil. Y con Marito sí pudieron
sí,
hablar
con él
brevemente.
Sí, de plano ya empezamos a... Él se fue luego a hablar con la gente, se fue a sacar su foto. Y perdió el protocolo, se alteró. Que ahí pudo...
En ese caso fue rápido, digamos.
Sí, por fortuna. Pero bueno, el acto central ya sabemos que fue dirigido por Pedro Aliana en un discurso de unidad, de llamado a que todos dejen de lado sus intereses personales. ¿Para qué? Para mantener a la ANR en el poder. En lo que va a ser las elecciones municipales del próximo 10 de octubre. Estamos a menos de un mes de los comicios para elegir autoridades municipales, candidaturas a intendencias y concejalías en todo el país. Son las 2 de la tarde, 22 minutos en Paraguay, 28.4. La temperatura hace calor en gran parte del territorio nacional. En instantes vamos a actualizar también el pronóstico del tiempo, Roberto. Y le tenemos en línea a la senadora Ermelinda. ¿Cómo está, senadora? Roberto Santander, Emilce Aponte. ¿Qué tal, senadora Alvarenga? ¿Cómo estás?
Muy bien, Emilce, Roberto, ¿cómo están? Y yo muy bien, gracias a Dios.
¿Qué tal, senadora?
Muy bien, qué suerte.
Ya estamos analizando todas las aristas políticas que hay y también la coyuntura internacional, ¿verdad? De 11 de septiembre, que marca la historia a nivel mundial, ¿verdad?
Sí, realmente es una fecha histórica no tan agradable, ¿verdad? A nivel mundial.
Sí.
Y bueno,
Bueno, senadora, es parte de la realidad nacional y de la realidad del mundo, ¿verdad? Así que hay que seguir más allá de la tragedia. Pero nosotros queremos hablar contigo, senadora, sobre cómo están los preparativos para la base académica que se prepara seguro para el año que viene y qué propuestas estamos, con qué argumentos nos estamos preparando para el año que viene en la Universidad Nihongaku, donde sabemos que también están las especialidades enfocadas, y queremos saber por sobre todo en la cuestión relacionada, Roberto, a la educación, a la formación de la docencia, que es uno de los aspectos que necesitamos también hacer, como se dice, los ajustes.
Así es, Emilce, nosotros hemos terminado ya la planificación estratégica de la comunidad educativa Nihongaku. Tenemos dos planificaciones. Una planificación que ansiamos tener, que es la planificación presencial, en todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Eso cambia el nivel presencial con el nuevo protocolo, cambia la preparación de la infraestructura inclusive, ¿verdad? Porque la tapaboca vino para quedarse, el lavado de las manos también, el distanciamiento. Entonces, desde ahora estamos preparando en primer lugar la infraestructura, luego la docencia. Ya hemos iniciado la inscripción en todos los niveles para el año 2022. Hay una promoción en la matrícula y si es posible recuperar nuestro número de alumnos, porque usted sabe que nosotros tenemos más de 2.000 alumnos desde el nivel inicial hasta el tercer año, nivel medio, y también una cantidad bastante interesante en el Instituto Pedagógico y Universidad. Lo ideal sería que recuperar esa cantidad de alumnos porque la parte económica golpeó demasiado. Entonces, como somos una institución de carácter eminentemente privado, eso afectó el número de matriculados. Pero bueno, una primera planificación que es la presencial. Por otro lado, que se habla de la tercera ola, y preparando también a eso, estamos con la planificación virtual. Y bueno, mejorando la estrategia, mejorando la técnica, por supuesto la preparación y capacitación continua de los docentes. Y también quiero aclarar, y a quienes me escuchan también son los padres o otros interesados, de que en la planificación virtual nosotros no vamos a desechar de ninguna manera todas las inversiones que realizaron los padres, porque los padres se capacitaron, los padres invirtieron en la conectividad, invirtieron en los materiales didácticos, por ejemplo la notebook, inclusive el celular, y también la capacidad y las competencias que han adquirido los alumnos en todos los niveles. Por ejemplo, antes de hacerle comprar a los padres esa cantidad de útiles, nosotros queremos ahorrar y tratar de que todas las tareas se hagan a través de la plataforma Classroom, porque nosotros estamos con dos modalidades en la educación virtual, una modalidad a través de la plataforma Zoom y a través de la plataforma Classroom. Las clases virtuales se realizan a través de Zoom, donde existe esa interacción entre alumnos y docentes. Y las tareas son alzadas a través del Classroom, que ya en donde también los docentes y los alumnos alzan y los docentes corrigen las tareas. Eso nosotros no vamos a desechar, inclusive tenemos también una planificación híbrida, o sea que traerle a los alumnos, por ejemplo, 3 veces a la semana, hacerlo 2 veces virtual. O sea que estamos jugando un poco con lo que es la educación.
Pero de pronto sigue todo virtual, ¿o ya se hace el sistema híbrido en este momento?
No, nosotros estamos con la plataforma virtual todavía. Ahora tenemos la fecha, el mes del estudiante, el mes de la primavera, sí, estamos organizando una competencia virtual y otra competencia presencial. Les vamos a traer a los alumnos para una competencia. Los alumnos tienen competencia de teatro, tienen competencia en karate, tienen competencia en música, tienen competencia deportiva. Y eso lo vamos a ir trayéndolo en forma presencial. pero cuidando todo lo que es el protocolo sanitario.
Bien, entonces, tener en cuenta esta modalidad presencial que ya es un hecho y con ello también ir mejorando un poco también los recursos de la universidad, que sabemos en este caso la universidad, como todas las instancias educativas, han tenido esa debilidad por propio de eso de que mencionaba Roberto. Uno ir a una institución, el hecho de no matricular por la presencialidad, es una discusión que sin lugar a dudas golpeó a un sector en el momento de sostener una estructura económica. Senadora, sabemos que eso con el tiempo tal vez podrían recuperar o empatar los números, pero
yo
la idea pasa por...
Sí, porque sí. Los padres quienes han dejado de estar en la escuela y colegio y también en la universidad, mis gatos están volviendo. Pero están volviendo por la calidad del trabajo, eso es importante. Por el trato a los alumnos, por la interacción que tienen los docentes con sus alumnos, porque son, la educación no solamente es transmitir conocimiento, sino que es una integración, es una formación de valores y que realmente los padres vean de que la educación en Ijongaco es una inversión. Usted sabe que nosotros tuvimos 2 años en Japón, en la Universidad Nacional de Yokohama, Japón, y de ahí trajimos ese valor a la educación. La única llave que nos lleva y nos va a llevar a todos, a mejorar la calidad de vida, a mejorar el país, a mejorar un distrito, es la educación. Y nosotros pudimos comprobar esto durante la pandemia. Tenemos una problemática que tenemos que analizar en salud. ¿Y de dónde viene? De la educación. Tenemos que considerar que la educación es importante. Nosotros tenemos que ir mejorando la inversión en la educación. Porque si eso no mejoramos, si nosotros no le damos, si nuestros docentes no están capacitados, si no están especializados y si no entienden, eso es muy difícil avanzar en el progreso de un país. Y vamos a tener corrupción, vamos a tener todavía una política prostituida de comprar votos, porque todo eso viene a través de la de no estar preparada. Entonces, la gente no preparada es utilizado por aquellos que son más letrados.
Y esa parte, senadora, es más firme que nunca en este momento que estamos a menos de 30 días de las elecciones y donde, como usted dice, hay que poner énfasis en la formación en procesos democráticos, principalmente a los jóvenes, que creo que es una tarea pendiente a nivel de las instituciones educativas del país.
Yo creo que el currículum de las disciplinas hay que analizar, porque antes nosotros en nuestra época, tenemos 64 años, ¿verdad? La educación eran por materia, teníamos educación cívica y moral, teníamos historia, teníamos geografía, pero y estudios sociales, sin embargo, eso se conjuga en un área. Entonces, si yo soy maestra y sé más de historia, enseño historia, no enseño educación cívica y moral. Claro. Si sé más de geografía, o sea que es muy difícil ese control. Sin embargo, antes en educación cívica y moral teníamos, nosotros estaban insertados los valores y eso nosotros teníamos que asimilar, ¿verdad? Entonces hay respetos en la familia, hay respeto en los valores, éramos más respetuosos, el compromiso del docente era mucho mayor. Entonces todo eso, yo creo que la educación es un poco más profundo. Tenemos que analizar el currículum, la carga horaria, el valorar un poco al docente, ¿verdad? Antes el respeto a los docentes era demasiado. Yo me recuerdo, yo enseñaba cuando era maestra Bacaraú a los 18 años en Estanzuela. Mis alumnos me pasaban la mitad, tenían 12, 13 años, pero sin embargo el respeto venía ya de la familia, ¿verdad? Entonces, no estoy hablando de que la maestra le pueda pegar o le pueda... Sin embargo, ahora una maestra que le quiere educar a sus hijos, los padres vienen a atropellar, ¿verdad? Todo eso hay que ser motivo de análisis. El currículum, las disciplinas, los valores, debe ser analizado dentro de la educación.
Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, senadora. Muy amable.
Y bueno, gracias a usted, a Nilce y a Roberto también.
Senadora, hasta luego. Hermelinda Alvarenga, entonces.
Vamos a conversar con ella en otro, en otro contacto sobre el tema de la educación y la, este debate que hay, pero por supuesto no forma parte de la agenda muchas veces, ¿verdad? El tema de la transformación educativa, que está ahí, pero hay que hablar de eso, ¿verdad? De qué tenemos que hacer realmente para que se pueda transformar y mejorar el nivel educativo de nuestro país. Son las 14:35. Vamos a una pausa, Milce, y después ya vamos acá con nuestro invitado.
Aquí
porque
está Javier, vino
Javier
con su equipo
ya está,
de Tereré.
Sí, porque ayer fue un acontecimiento muy importante.
Histórico.
Y no queremos dejar pasar ese tema.
Sí, muy emotivo
tema,
en
¿verdad?
La Cancillería. Estuvimos ahí viendo y siendo protagonistas. Fue un acontecimiento histórico,
por eso,
Roberto.
Una pausa y volvemos enseguida.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras. El día a día en noticias a nivel monumental. 1080 AM es Radio Futuro. 1, 2, 3, 4. Los domingos de 11 a 13 te acompañamos con una propuesta dedicada a la familia. Con buena música, invitados, humor y muchos premios. Amenizando los preparativos del gran almuerzo dominical. Domingo Monumental. Domingo Monumental. Con la conducción de Héctor Riveros. Por Monumental 1080 AM. Es Radio Futuro.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
En el día a día tenés que estar siempre a mil. Videollamadas, arreglar la casa, visitas, hacer compras, más videollamadas, el trabajo, el perro, hambre. Pero si un dolor de cabeza, de dientes o muscular aparece, todo para. Con Zetacalmil, el dolor no te podrá detener. Zetacalmil. Zetacalmil es un producto de Laboratorios Indufar, de venta libre en farmacia. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko. 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445. 5815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
¿Resfrío o congestión nasal? Ventolin ungüento, no solo para los síntomas de resfriado, también descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Ventolin ungüento alivia y mejora. Es un producto de Laboratorios Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Sabemos lo importante que es para vos cuidarle a tu auto. Por eso le preguntamos a los mecánicos cuál es el mejor y único aceite de motor en el que confía la escudería Ferrari.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix. Shell Helix.
Lo bueno es que el aceite Shell que utiliza Ferrari también puede utilizarlo en tu vehículo.
No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix.
Las noticias y mucho más. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
El suave arrullo de la brisa que al pasar acaricia y alivia el corazón. Sentí tu voz dulce divina, trayendo cantarina sus promesas de amor. Mi vida es mucha tu tardanza, se muere mi esperanza de verte junto a mí. Y hoy lágrimas de amargura empañan la dulzura de este amor sutil. Mi corazón sufriendo está, tu ausencia cruel, amor en su soledad. La brisa que pasa cantando, suavemente arrullando en esta noche azul, me trae un poco de consuelo en mi largo desvelo, en mis huellas sin luz. Y al ver perdida mi esperanza, en mi alma la añoranza se ahonda mucho más. Si yo no tengo vida mía,
y primeras, periodismo e información.
Mombiri wisheneta, y mojaro jaljube. Y ante maco a beber en tape de bongo y rojecha. A un negro usa, topico se acanundú. Pone que pupu pupu rojecha, y me se pri a yuca. Y el cobe vaya yo esa, el iban y coñe e. Upe jarenta y cobe y cantón de dura, no añete upe ñenga. Eta y te pane a ritar. Y fui veamos a que ya ve, si eres tan paraguay mi, si es a joven de reque.
Hombre, y ve, estar o que se haga tú. Hombre, y ve, te reque se mando a. Y ante amo a que, si es si veamos con un pu. Ayer es ahí, a gente va como cara. Se mi te irungue. Y de ti pasaré que todo esto en tú se fijaré mi mi así. Hombre, y vive un bebé de viaje ya. Y ande Paraguay, de por imbollo ya.
ya y cobe vaya yo esa, e iban y coñe, upe jarente y cobe, y catunga uramo añete upeñe enga. Esta y te panea a, de huipe angua ella ve, ser esta Paraguay mi, se a o banderete. Hombre y de, petaro que se haga tú, hombre y de, dereje se manduca, y ante agua que, se si te amo puno, así eres ahí, a ente mató mosca, se mi te en un hue, te lleve pa' seré que, todo esto gendú, se fijaré mi mía así, hombre y de, upe vendré ya que ya, y ande Paraguay, dai poringo yo ya, y ande Paraguay, dai poringo yo ya.
Dos de la tarde, 45 minutos. ¿Qué estás tomando vos?
En este momento, agua. Solamente agua. Estoy. Y vos estás con tu tereré ya, ¿verdad?
Bien frío.
Y acá también le tenemos a un invitado muy conocido en el ámbito
muy conocido.
Del tereré, ¿verdad?
Javier.
Sí. Javier, va el aporte de Javier.
Sí. Tereré literario. Muy buenas tardes. Así es, yo vine con mi tereré, ¿verdad?
Por supuesto. Sigo tomando mi más tereré. Que nunca se impone, ¿verdad?
Y este es un tereré llorador porque anoche estuvimos brindando hasta tarde.
Porque, importante. Bueno, hay que recordar qué sucedió ayer y por eso justamente le invitamos a Javier para que la audiencia también pueda tener conocimiento si no pudo seguir ayer la noticia de lo que representó justamente este acto oficial. ¿Dónde? ¿Qué sucedió, Javier?
Bueno, ayer fue un día histórico para el Paraguay, para nosotros los portadores de este patrimonio intangible que es el tereré y la cultura del Pojañaná que rodea también, ¿verdad? Uh-huh. Ayer nos entregaron la copia del certificado donde se declara como patrimonio inmaterial de la humanidad el tereré en la cultura del Pojañaná.
Uh-huh. Fue un patrimonio largo, histórico.
Sí, el primero. Uh-huh. Uh-huh. Primero en esa categoría. Que fue un largo proceso desde el 2015 que venimos trabajando ya a nivel país y después para el extranjero también.
Para entender, ¿qué significa que sea ahora patrimonio histórico? ¿Qué implica eso?
Y la verdad que, primero, mucha responsabilidad porque esto vamos a trabajar sobre el plan de salvaguardia para que esto se pueda mantener en el tiempo. Vamos a ir trabajando coordinadamente con algunas instituciones. La Secretaría Nacional de Cultura tiene que elaborar ese plan. Nosotros vamos a acompañar, que somos los vendedores, también los productores, los yerbateros, todo lo que estuvimos involucrados en ese documento, en ese proceso para que esto sea un patrimonio ante la UNESCO.
O sea, la idea es conservar, para que, digamos, esto pueda trascender cualquier gobierno, todo cualquier generación que también se pueda ir dando. ¿Y cómo hacerlo eso, verdad? Por un lado, por supuesto, hay que mantener, digamos, el proceso de plantación, cuidado, ¿verdad? Para que esto siempre también pueda formar parte de ese proceso que finalmente llega con el tereré, ¿verdad?
Y sí, nosotros ya teníamos varios proyectos ya en mente que queremos que ahora con esto, ¿verdad?, se puede hacer realidad. Uh-huh. El tema de nuestra sala de capacitación para los yuyeros, productores en el mercado 4, mejorar, por sobre todo acá, las casillas en el mercado 4,
que
en el mercado San Lorenzo.
Que una tarea pendiente, que una vez ya hablamos de eso.
Sí, eso tienen que mejorar, no podemos nosotros estar así.
Que hace poco sufrieron un percance, ¿verdad?, con este incendio, por ejemplo. Es una señal de la precariedad muchas veces en la que están ahí trabajando desde la madrugada, porque inclusive conversamos eso contigo, de la vivencia, ¿verdad? Que creo que desde las 2, las 3 de la mañana algunos ya tienen que venir para estar ahí en su puesto, en el mercado 4, mercado de Abasto, mercado de San Lorenzo, o sea, es muy sacrificado también, ¿verdad?
Sí, muy sacrificado llegar hasta el mercado, dormir en la vereda, y
cuando, no importa si hace frío, si llueve, si hace calor.
Muy sacrificado, la verdad que sí, porque... Y esperemos que mejore ahora, ¿verdad? Ya hablé con varios ministerios justamente para preparar el intendente actual interino ahora que está, ¿verdad?
O el que viene.
O el que viene, tiene que mejorar. Pero después del incendio que tuvimos, el intendente que está ahora se comprometió en ejecutar ese proyecto que habíamos presentado, el mejoramiento definitivo de nuestro lugar, ¿verdad?
Que de la época de Arnaldo,
Samaniego. De la época de Arnaldo, con Mario Ferreiro, y supuestamente un presupuesto asignado para mantenimiento de una plaza, creo que iban a destinar para mejorar el espacio del Paseo de los Yuyos.
¿Cómo hacer una plaza en otro lugar?
No. La plata, el fondo que estaba destinado, iban a destinar.
¿Y cuánto es lo que se necesita para que eso pueda mejorar?
No es mucho. No es mucho porque son 20 casillas lo que están así, ¿verdad? Sobre República Francesa, después están sobre Petiró, sí. Pero más, la urgencia es más ahí porque ahí lo que nosotros tenemos que aguantar, cloaca, raudal, la precariedad con la... tema de las cuestiones de electricidad, todo ese tema.
Ustedes como organización civil ya son reconocidos, digamos, también, o hicieron ese paso también para el reconocimiento.
Tenemos una comisión con personería jurídica.
Sí, que le da esa posibilidad también.
Claro. Pero acá la municipalidad tiene mucha responsabilidad porque ellos son los que administran el mercado.
Y lo todo que el mundo tiene paga. Sí. O sea, cada vendedor también diariamente tiene que poner su...
Sí.
Y esa capacitación que hablas, que creo que es el primer paso después de este reconocimiento, que ya, como vos decías, desde el 2015 están trabajando en esto. Lograron que finalmente pueda dar ese salto, que es una situación, digamos, y un momento histórico para el país. Creo que Paraguay es el único que prácticamente no hay otro que o no sé si a partir de esta experiencia y los paraguayos que ya están en el exterior van replicando con en los países en que están.
Soñamos algún día tener un instituto de herboristería acá en nuestro país, porque está la moja vendejada. Mucho hay, ¿verdad? Pero hay que capacitarle.
Claro.
Desde la concienciación de las plantas medicinales, de la manipulación, del preparado del tereré, el mate, porque manipulamos la salud de la otra persona que viene a comprar de nosotros.
¿Y qué te pregunta?
Puede ser irresponsable.
Y mínimamente tenés que saber. Es como una especie de ir a la farmacia y le decir, tengo esta receta, ¿verdad? Y ustedes que manejan todo lo que es la planta medicinal, también la gente les consulta, ¿verdad?
Todos los días nos preguntan, vienen... traen algunas recetas, nosotros le decimos, esto es lo que hay que combinar, esto tenés que tomar, ¿verdad? Todo es como un médico naturalista.
Médico naturalista. ¿Y el paraguayo qué es lo que más siempre solicita? ¿Cuál es la mayor demanda que tiene en materia de...?
Ahora el tema de la diabetes, colesterol, mira las etapas, todo para dormir también. Mucho, sedante natural, raíz de valeriana, siempre vive, tranquilizante.
¿Esos son los sedantes naturales?
Sí, humiala yugurajabea. Y para la diabetes siempre recomendamos yaguaretepo, hoja de batata, humía. Hay que tener
para
mucha prudencia.
Diabetes.
Para diabetes.
¿Y para colesterol?
Colesterol romero con verbena, que es muy bueno. Algunos quieren tomar remedio amargo, también pueden tomar, ¿verdad? Pero no, hay que abusar con eso. Con el Ercampure, por ejemplo, que es muy amargo. Michimin de jaguar.
Sí.
Eso hablamos siempre de la prudencia.
Hay que regular ese.
Hay que regular. En el tereré también. A niña ya abusate y la pojañana.
A niña le mezcla pago azúcar, el monjela.
Y verde, porque te gusta nomás ese color, ese sabor. No, tres nomás.
Eso puede ser contraproducente.
Sí, dos. Dos hojas con una raíz o dos raíz con una hoja, un poquitito anillo, son de licuar. No, hay que licuar. Porque con el metal ya va matando todas tus propiedades.
Por favor, recomendar a la gente que no haga ese licuado.
Algunos pues, más fáciles, o sea que porque le tranca toda la su termo y todo lo
o
demás.
Licuada.
O licuante.
Eso no es lo recomendable.
No, hay que machacar porque vamos leyendo de cultura, ¿verdad? Y ahí también pedido lado también la pojañana o con la efecto. Pues si no, pues ya fue ahí pa. Y hay que seguirlo. Claro. Todo un ritual, pues el preparado del tereré. Desde las hierbas medicinales, introducir en nuestra jarrita. La hierba también tiene que ser común para que podamos sentir ese sabor de nuestro pojañana.
Claro, es lo que se recomienda también, ¿verdad? Y ahora, con este paso de... Decías que ahora hay que trabajar con la Secretaría de Cultura. Inclusive este tema del laboratorio. Eso también es una tarea pendiente que tienen ustedes y que me imagino que ahora van a tener más fuerza para conseguir.
Y esperemos, después de esta declaración, que se pueda hacer realidad todo esto, ¿verdad? El tema de la concienciación de las plantas que están en peligro de extinción, trabajar con algunas instituciones, tener un banco de plantines medicinales, recalcar siempre que la cangurosa ya, Saima hoy, doradilla.
Saima
también,
la cangurosa.
Saima la cangurosa, doradilla, ya te busca A. Se va a nuestro cliente en el mercado y nos pregunta a veces. No, ay, pues ya te busca A, porque ese color que a mí me gusta es donde hay poribema. Para acá, güey. Y para el Puyaracú.
Puyaracú.
Sí, y ese pues sale por el Ibiramata. Y cuando se deforesta, pues ya, vamos, me oye, ya, pues pa' vengo la acá, güey.
Por ahí,
y eso no se puede plantar así nomás.
Emi, acá tengo un oyente que te envía una sugerencia tomando la declaración de Javier. Dice, para tu compañera de mesa, recomendarle para su tereré, cuarajrapo. Hey. Botella aragüe, dice, y araipotú. Iñati ukira.
Ay, güey.
Hoy vio mi a Javier.
¿Quién es?
Vaya diciendo.
¿Cuál es la connotación de esa sugerencia?
¿Te abrió? ¿Se abre?
Sí, ya.
Hoy vio mi a reclamar.
Pero siempre coger a Cachi y la llena de boca. ¿Verdad? Porque vengo la curupirembo ahí.
Sí.
Imagínate lo que es eso.
Sí.
Que es un levantol natural.
Vaya era.
Curupirembo. Yaguara. Yaguaroba.
Sí.
Maguaré, imagina la tera.
¿Para qué eso es?
Y esos son energizantes naturales.
Y la gente pide también
eso. No, pero
el
que
eso
me sugiere a mí.
Mi
ango.
Ni peteña y no.
No, mi anda y pori.
Ni pori.
No, ese por la argelería nomás.
Argelería, antes conmigo.
Que cote naita que hoy no fuimos para nada, argelería.
Hoy estuviste...
Mesurada.
O sea, un tranquilizante, como dice Javier, ¿verdad?
No.
Para la cobertura.
Tomando miel.
La miel. Sí.
Estuvimos por Paraguay, qué lindo Paraguarí.
Sí, Paraguarí.
Vos me vas a decir a mí que siempre te vas.
Sí, Paraguay.
Hoy me enteré que
zona...
siempre te vas por ahí y nunca avisas.
Es un paraíso natural.
Qué bárbaro este. Javier.
Javier, tomando nuevamente nuestra conversación.
Ya desvié el tema.
Antes de que
Emil
se haga una.
Estamos hablando de los
lugares donde más tenemos plantas medicinales, y podemos decir, no sé, Departamento Central.
Y la hierba también.
O la yarecola. Porque dijiste recién que. Porque tenemos bosque que ya no tenemos y algunos desaparecieron.
Tenemos que ir a buscar, Javier.
Sí. En Yaguareteca se trae de Caaguazú. Acá, ahí sí hay productores que se dedican exclusivamente. Cedrón Paraguay, menta, romero, ruda, mía, no sé. Hoy continuado, hinojo, un niño tuvo vivo. Acá en el Departamento Central también tenemos en abundancia eso, cedrón capi y toronjil paraguay, hierba buena. Pero la raíz lo que está costando un poco ahora, por la sequía, nuestro capi y catín, salsa parrilla, Santa Lucía, perdudilla blanca, comían ausente. Muchas veces sale porque por la flor nomás ya sale, no se puede cultivar. No se puede cultivar, pero por la sequía está disminuyendo un poco. Y tenemos que trabajar con el tema de las cangorosas, doradillas, tener un espacio. ¿Por qué no fortalecer el que tenemos en el botánico, verdad? Pero la idea es tener en el departamento central con donde están los compañeros trabajándolo en eso. Entonces, estar de cerca. Y fortalecer los mercados también, exclusivos. El mercado de San Lorenzo, por ejemplo. lamentable cómo está nuestro compañero que viene del campo también.
Porque están ahí en la calle también.
Ahora, justamente, nosotros la otra semana vamos a hacer una visita ahí en el mercado de San Lorenzo. Queremos formar un paseo de los yuyos también ahí, presentarle un proyecto también ahí a la municipalidad que mejore. Igualito.
Vos que lo hagas titito, la intendente, la paseo de los yuyos, ya pongamos. 100 millones o menos.
Menos. No gastamos en cuenta. Al contrario, ellos tienen que apoyar ahora más que nunca.
Y hablando de ellos, ahora que estamos a menos de 30 días de las elecciones, ¿escuchaste en sus propuestas atender, por ejemplo, al sector alguien o casi nadie?
Mira que yo les recibo a todos los candidatos.
Todo es promesa.
Así como le digo, ya queremos y estamos redactando inclusive, ojalá que en estos 30 días aparezca por lo menos los candidatos a intendente para firmar ese compromiso que estamos elaborando justamente en el mercado.
Vamos a hacerle firmar
porque recuerda y la una foto de solo en 10 y
cuey. ¿Cuánto hay?
Y foto para las redes sociales.
Y para las redes sociales. Ya, joma. Hay que ser realista.
Sí.
Hay que ser realista. Que cumplan. El mercado Cuatroco tiene su historia. Pero en años de cultura. El extranjero quiere conocer el mercado. Pero no podemos nosotros, yo tengo vergüenza de recibirle así en esas condiciones.
Y se van a veces mucho seguro los
extranjeros. Sí, mucho. Y ahora queremos redactar una propuesta o un compromiso que los candidatos nos firmen y que el mercado y los mercados, porque del mercado cuatro depende otro mercadito también, que se fortalezca, que se
apurándose
que sean a un sitio turístico con comodidad.
Sí, esta semana ya tenemos, porque estamos ya a puertas, en dos o tres semanas. Okay. Javier, una familia paraguaya que vive de ponele, eso que dijiste hace rato, en acá hay, ellos cultivan, ¿verdad? ¿Se puede vivir de eso? ¿O es un anexo nada más para, digamos, tener un pequeño ingreso?
Se puede vivir. La pojañana, Mongué, la plata.
¿Mongué?
Sí, ahora se está industrializando el pojañana. ¿Cuántas personas se involucraron en esta pandemia? En la venta, en el cultivo, ¿verdad? Pero hay que trabajar más. Hay que trabajar, man, porque no solamente cedrón y albahaca podemos exportar ni caje. Te digo la mañana. Cangorosa, yeguerajá, palo azul, ojo china, yeguerúña, den calzo, añandeo, mella y apómara. Nosotros ya tenemos que hacer todo.
Exportamos la materia prima
y nos venden otra vez ellos. Cosa que podemos hacer acá. Hay con muchos empresarios que están involucrados en el rubro, ¿verdad?
Pero, ¿qué falta?
Y falta un apoyo, ¿verdad? Porque vos tenés que registrarlo la fórmula. Demasiado burocrático, pues es todo. Entonces, si uno quiere saber, nosotros no sabemos, no accedemos muchas veces a las propiedades de nuestra planta, los estudios que se hicieron. Nadie se va de la universidad a dictar una charla, pueden vender con el burrito.
Y podemos poder con la Universidad Nacional de Asunción, ahí también, ver, que ahí, se vayan hacer una ellos, alianza.
¿Verdad? Y nos dicten la charla y nos digan, estas son las investigaciones. Ñaña compartimina venía a estudiar, pues, allá.
Claro.
Que no, algunas personas nomás sean...
O si no, nos ganan allá afuera.
Sí.
Ellos están avanzados con todo lo que es la tecnología.
Totalmente.
Y quedan relegados, ¿verdad? Que es una situación también. Y algo más que se viene, digamos, después de esto, no solamente quedarnos en que, bueno, patrimonio histórico de la humanidad, y después...
Y bueno... Tenemos pensado también crear nuestra cooperativa de yuyeros del Mercado 4. Vamos a pedir apoyo a los técnicos del INCOT para que puedan brindarnos capacitación para poder crear esa primera cooperativa de productores y vendedores de plantas medicinales. ¿Para qué eso es? Para nosotros es fundamental. Porque la oremos añanar muchas veces en donde paga y lo corresponde. Y hay compañeros que traen en el mercado y muchas veces tienen que tirar. Y no se puede tirar eso cuando no se vende. Entonces la cooperativa le puede comprar eso, ayudarle y darle a otros compañeros, bueno, brindarle una herramienta. Y eso es nuestro sueño para el próximo año. Pero ya vamos a empezar.
Claro.
Y el tema de la cooperativa tenemos que tener nosotros los yuyeros, Harover Escota. Nosotros los jóvenes, la tercera generación, nos ponemos la camiseta del tereré, del
pojañana. Hay muchos jóvenes así como vos que están en esto.
Muchísimo. Sí, muchísimo. Y la mayoría somos profesionales. Solamente
por ejemplo, te recibiste hace poco de abogado.
Tenemos enfermeros, tenemos psicólogos entre nosotros. Hay muchos jóvenes. Oportunidades con los faltadores.
Pero los jóvenes ven como una opción, porque claro, viste que ponerle vos estudiaste derecho, ¿verdad? Sí. No sé si te planteas dejar esto y dedicarte a tu profesión, o hacer las dos cosas paralelamente, porque también trabajar en el tema del remedio medicinal tiene su sacrificio.
Tiene su sacrificio, pero yo voy a seguir trabajando en esto, porque siento que soy útil para mis compañeros también. Soy ese puente para llegarle a otros también, a otros lugares, ayudarle, asesorarle en algo. Entonces, voy a trabajar de cerca también, ¿verdad? En la parte legal, en algunas gestiones, pero mientras quiero seguir fortaleciendo el rubro, como te digo, y ahora pensamos en la cooperativa. Justamente nos reunimos la vez pasada lo que tenemos en negocio mayorista y quedamos en volver a reunirnos y crear eso, ¿verdad? Porque falta interior en la cooperativa.
Claro.
Demasiado falta, porque entonces la hora de producto que no se vendió todo, buscar un lugar y vender, ¿verdad?
A los supermercados, sí, sino todo. Porque también hay varias opciones. Tener el remedio así que se compra para el tereré, ¿verdad? Otro que ustedes ya procesan, ¿verdad? Eso que se compran en las bolsitas. Inclusive en el super vos te vas a ir a comprar eso.
Sí, pero la idea, Gina, justamente porque lo que tenemos mucho en el mercado muchas veces son las hojas, ¿verdad? Pimenta, cedrón, cedrón capi. Y jameando de catuille de are, me han piruja y catuille en paqueta. Pero tenemos que buscar lugar, tenemos que vender eso seco, se puede exportar.
Tener
inclusive
un lugar para procesar también.
Claro, procesar. El Ministerio de Agricultura acá tiene que trabajar de cerca con nosotros.
¿Y están trabajando con ellos?
No.
¿O también la burocracia?
Nunca
es...
se fueron. Nunca se fueron.
Llamada atención para el ministro Moisés Bertoni, que es, conoce todo lo que
sí.
Él,
sería el, interesante el que los técnicos nos visite un poco y puedan decirnos qué tienen también para nosotros, porque hoy las créditos, oye, güero, las créditos, oye, güero, sí, está la curso, pero campaña en MM, oye, güero, ajá, vamos a jugar, a la mercado, ¿ve?
No más. Javier, finalmente, ¿cuánta gente, no sé si tenés la cifra, ¿verdad?, vive de esto en Paraguay?
50 familias estamos ahí en el mercado.
En el mercado 4 nomás, después tenemos los otros.
Mercado San Lorenzo, miles de familias que inclusive se quedaron sin trabajo, como te dije, y ahora se están dedicando a esto. En cada esquina, cuando en la puesta de tereré, enfrente de la despensa, enfrente del supermercado, en todos lados, en la puesta. Y gusto,
es una forma de tener ingresos.
Claro,
digamos,
y aparte a diario, añadir.
Y subsistir también.
Sí.
Ya. Emirce.
Y bueno, vamos a ver que esa promoción también se sustente en recursos, porque recordemos que es lindo todo el certificado, pero hay que trabajar en la perpetuidad.
Decía Javier, ¿ahora qué? Está el reconocimiento ya.
Todo muy lindo.
Pero ahora hay que trabajar. Bueno, Javier, fuerza para todo lo que se viene, ¿verdad? Y todo lo que también ustedes están proyectando, ¿verdad? Porque no es fácil.
No.
Me imagino que no es nada fácil para ellos también llegar a donde están, tener que golpear muchas puertas, muchas
lindo.
Promesas, te dicen, sí, ya potas,
Japi,
la foto acá, foto allá, para ahí.
Porque ese es el logro.
Así es, muchas gracias por la invitación de vuelta.
Todos quieren alzar el trofeo, ¿verdad?
Y todos quieren alzar el trofeo, como te digo, falta presupuesto. Ojalá que los legisladores también nos recorten más de la Secretaría de Cultura su presupuesto. O apoyar, vean ahí que... Ahora más que nunca, para fortalecer nuestro patrimonio inmaterial, tienen que acompañarnos, ¿verdad? Siempre. Nosotros que estamos en la calle todos los días sabemos el sacrificio y ahora no es solamente...
No hay horario.
No hay horario.
No hay horario.
Entonces, agradecido con ustedes también, siempre por el apoyo. Y la gente, síganos en el Facebook, Paseo de los Yuyos, Facebook, y Tereré Literario en el Facebook también, para cualquier pedido o consulta.
Ya. Gracias, Javier. Bueno, nos vamos a...
Javier Torres, muchas gracias. Muy amable.
Marcelo, vamos a una pausa y lo vemos enseguida.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M y escúchanos online
desde cualquier parte del mundo.
Monumental AM 1080 es Radio Futuro.
El bar más polémico reabre sus puertas con Más Humor, con Clara Franco y Gustavo Corbalán. más polémica con Agustín Genovese. Más debate y belleza con Lorena Arias. Más entretenimiento con Quique Casanova. Y la máxima autoridad, el comandante Arturo Máximo Rubín. Superestreno este lunes 13 de septiembre a las 22 horas. Polémica en el bar por Telefuturo.
En el día a día tenés que estar siempre a mil. Videollamadas, arreglar la casa, visitas, hacer compras, más videollamadas, el trabajo, el perro, hambre. Pero si un dolor de cabeza, de dientes o muscular aparece, todo para. Con Zetacalmil, el dolor no te podrá detener. Zetacalmil. Zetacalmil es un producto de Laboratorios Indufar, de venta libre en farmacia. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Está en marcha la décima edición de Golosos de la Tierra.
Son 10 años recorriendo el Paraguay, dándole protagonismo a esos verdaderos viajeros en el tiempo.
10 años contando las historias de las familias y comunidades que son guardianes del futuro.
10 años de esta idea paraguaya que se consolida como una de las campañas ambientales más grandes del mundo.
Seguí cada paso del concurso en las redes sociales, @atodopulmonpeiriega.
Organiza A Todo Pulmón.
Escuela, colegio, universidad, Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya, pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
¿Resfrío o congestión nasal? Mentovic ungüento, no solo para los síntomas de resfriado, también descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora. Es un producto de Laboratorios Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
En este momento, lo más importante es cuidarnos. En Bancop, tenemos disponibles para vos nuestros canales digitales. Podés pagar servicios públicos y privados desde nuestro home banking y realizar transferencias entre cuentas y otros bancos. Consultanos a través del 021 325 5000 o en nuestras redes sociales. Juntos podemos. Bancop. Un banco con raíces.
Las noticias y mucho más. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Adiós, Agagüé, adiós, lugar preferido. Como aquel tiempo cumplido, lo que llamo catueté, la jaceira no llevé, el destino se obliga. Ande y pájaro que ya, adiós, para que cue. Adiós, sombra que mí, adiós, soñado lugar. Tal vez momento fatal se separan de que cuí. Pero durante a vivir, y te momo muy bien, a recorrer en el que ya.
amoroso pensamiento, lo que se llevó algún tiempo, adiós para que fue. Cantando con mi guitarra de parque, vida y bereque. A tu ventana, niña hechicera, llego rendido para entonarte mis pobres tropas llenas de amor. Deja tu sueño color de rosa y escucha atenta todas las penas y amarguras este canto. Despierta niña y oye las notas de la guitarra, oye las quejas de mi alma triste sentimental, que cada hora sueña y delira por tus caricias, y en tu ventana todas las noches llora su mar. Ha mucho tiempo que te quería, desde que te he visto, enfermo estoy. Me aprisionaste con tus hechizos y desde entonces sumiso y ciego tu esclavo soy. Animeña, lloregó, animeña y coma ahí.
3:15 PM, ¿esta música qué te recuerda?
A los colorados siempre, en los actos oficiales que ponen.
No.
En la época de Nicanor, me acuerdo que escuché no sé cuántas
serio?
Veces.
Ah, entonces lo mismo repitió oficiales. Lugo. Porque yo...
Bueno, actos oficiales. Y también en los actos políticos partidarios.
Y de Lugo.
Yo escuchaba en la época de Nicanor, de después
Lugo. Vos empezaste con Nicanor, ¿cierto? Yo cuando eso todavía no estaba.
Carte más o menos. Y después
Marito. Lugo, ¿sí? Con esa música.
Sí.
En todos los actos.
Siempre. A Oñairo Beca, a Oñairo Beca.
Sí. Y cada vez estaba más peleado.
Cada vez se peleaba más, sí. Emilce, hoy como decías hace rato, 20 años de los atentados del 11 de septiembre, ¿verdad? Y justamente ahora le tenemos en línea a Lourdes Frutos, una compatriota sobreviviente justamente de esta tragedia que se recuerda, ¿verdad? Imagínate 20 años y todo lo que, toda la connotación también que representa esto, ¿verdad?
Entonces, así es. Está en línea Lourdes Frutos, es paraguaya sobreviviente de aquella tragedia, la caída de las Torres Gemelas, y estamos para, bueno, rememorar desde el dolor, pero también sabemos que dentro de todo hay que ser fuertes y pudimos salvarnos, como decimos. Para fortuna de muchos, Lourdes, tuvieron la oportunidad de como se dice, de evitar ser víctimas de esta tragedia, y si podemos hacer ese momento difícil, pero desde el punto de vista de la sobrevivencia. Lourdes, gracias por responder a nuestro llamado. Roberto y Emilce, te saludamos.
Hola, muy buenas tardes a todos, a ustedes y a toda su audiencia.
Buenas tardes, Lourdes. Para la audiencia y también para recordar esta fecha que es muy simbólica, Lourdes. Hace 20 años estabas en el edificio que justamente... Después ya sabemos qué fue lo que sucedió, ¿verdad? ¿Estabas trabajando o qué hacías en ese lugar, justamente en ese momento?
Sí, yo trabajaba en la Torre 1, donde impactó el primer avión, en el piso 78.
¿78?
Sí, 78, sí. La oficina donde yo trabajaba quedaba en el piso 78.
Ajá. ¿Y qué recordás de ese momento? ¿Qué te viene en la memoria a 20 años de los atentados?
Me viene todo. Me viene que era un martes precioso. Me viene que era un día quería compartir con ustedes. Yo sigo trabajando en la compañía, en la misma compañía después de 20 años. Y para celebrar los 20 años, mi jefe reunió a todos los que seguimos trabajando allí y a los que no que ya no trabajan, los trajo desde diferentes estados, cada uno con su familia, para celebrar la vida. Y ustedes han tenido la suerte de poder hablar con ustedes porque no he atendido ningún otro llamado. Entonces atendí esta. Sí, les quería comentar que sí recuerdo como si fuera ayer, ese día, porque estábamos trabajando, eran las 11:45, y el edificio empezó a temblar como si hubiera sido un terremoto, pero ninguno de nosotros sabía lo que estaba pasando. Se empezó a mover, pero como no sonaba la alarma de incendio ni nada, nosotros seguíamos trabajando. Cuando de repente en nuestra oficina empezaron a entrar gente quemada, con los cabellos todo achicharrado, con los brazos quemados pidiendo auxilio y contándonos lo que estaba pasando afuera, que salió fuego de del ascensor. Había una persona que se quería tirar de los 78 pisos, quería romper la ventana porque decía que era la única forma que podía salvarse. Nosotros ayudándole a toda la gente allí, hasta que después sí sonó una alarma de incendio y salimos de la oficina.
Por la escalera.
Vimos el lobby, que era el entrepiso que llevaba el ascensor al restaurante que estaba en el piso 107. El piso donde nosotros estábamos era el nexo de los ascensores. Y vimos toda la destrucción que estaba ahí afuera. Entonces empezamos a bajar los 78 pisos por la escalera. Pero siempre digo, nunca hubo pánico, nunca hubo correr, porque no sabíamos lo que estaba pasando. Entonces bajamos con toda la calma que podía haber.
¿Y qué pensaban ustedes en ese momento, Lourdes? ¿Qué pensaban que ocurrió, no sé, una explosión ahí en el piso?
No, pensábamos que era un terremoto, porque como te digo, cuando impactó el primer avión en la torre donde nosotros estábamos,
ustedes sintieron el temblor.
El edificio, claro, el edificio como que tambaleó. Entonces bajamos las escaleras justamente por eso, porque era un terremoto y teníamos que salir de allí.
Claro.
A la medida que nosotros bajábamos, subían los bomberos con todo su armatoste para bajar seguramente a personas, y había gente que bajaban en silla de ruedas, los bomberos la ayudaban, hasta que nosotros llegamos al entrepiso del edificio. Y ahí sí vimos, mis compañeros y yo, George Rivera, que es puertorriqueño, y el Colson, que es dominicana, los tres bajábamos juntos. Vimos las personas que se habían tirado, sin cabeza, sin brazos, sin piernas. Y cuando empezamos a caminar ya para buscar la salida, allí es que escuchamos un ruido como que se tragaba el mundo, y era el edificio derrumbándose. Y a cada uno nos tiró en diferentes lados.
O sea, ¿y en qué piso estaba cuando eso ocurrió, en ese instante?
En el entrepiso. En el entrepiso. Ya habíamos bajado los 78 pisos y estábamos en el entrepiso.
Estaban por salir.
Estábamos a punto de salir cuando todo se vino abajo. Y allí se vino una oscuridad horrible. Yo llamaba, tenía 3 meses de trabajar en la empresa, 5 meses de haber estado en Estados Unidos, y yo buscaba a mis compañeros y no había respuesta. Era un silencio sepulcral, una oscuridad horrible. Cuando yo rezaba y le pedía a Dios que no me deje allí, que me saque de ese infierno y me permita volver a ver a mi hijo de 5 años que se había quedado en Paraguay. Y entonces, de ahí, de la nada, busqué la forma de pararme porque tenía todo vidrio en el ojo. No podía ver nada hasta que de repente vi una luz de lejos. Y a medida que yo miraba, la luz se acercaba. Y era un bombero con una linterna. Cuando lo único que le dije es, "Can you help me?" Y él movió su cabeza toda ensangrentada, diciéndome sí, pero moviendo solo la cabeza. Él nunca me habló. Buscamos una salida y al encontrar una salida, él me hace con la mano como que me vaya. Y le digo, vamos. Y él dice que no, se da la vuelta y desaparece. Por eso desde hace 20 años en cualquier entrevista que he dado, he dicho que ese bombero fue el ángel que Dios permitió que me saque de 15 años.
Nunca más le después de eso pudiste saber quién
es
era.
Es que yo no sé. Yo no sé su nombre, yo no sé nada, él desapareció.
Ah. ¿Y pudiste salir gracias a ese, digamos, ese momento en que él te guió, digamos, los pasos para encontrar una salida?
Sí, ya. Ahí al encontrar la salida, yo solo corrí. Yo no sabía ni hacia dónde iba y me encontró una mujer policía. Me tiró agua en la cara porque se ve que yo estaba toda sucia. De las cosas que cayeron, y allí fui a parar en un edificio que al rato nos hicieron salir de vuelta porque se estaba por derrumbar. Y caminando en la calle, yo me aferré a una señora que de la nada le hablé porque yo no la conocía, que es una de las fotos, figuras que sale ahora en una película que me contaron que se estrenó en Netflix, que se llama El Valor de la Vida. Entonces salimos en esa película yo sin saberlo. Y de la nada escucho mi nombre después de varias horas, y era mi compañera de trabajo que también se había desaparecido en ese momento. A ella le sacó un policía y nos encontramos de vuelta en la calle. Ella estaba, gracias a Dios, viva también.
O sea, pudieron salir, digamos, las dos. Y los demás compañeros...
los tres que veníamos juntos. Gracias a Dios no tuvimos pérdidas humanas en la oficina. Y los tres que habíamos estado en la oficina a esa hora salimos bien, gracias a Dios.
Y, por supuesto, salir del lugar, porque después no sé si pudiste también presenciar el segundo impacto, o bueno, en ese momento estaban también ustedes ya tratando de descender, seguramente, o habrán escuchado el ruido, seguro.
Es que cuando se cayó las torres ya del edificio nuestro, es que nosotros estábamos bajo los escombros.
Sí.
Nosotros nunca supimos hasta que yo llegué en la casa de mi amiga de lo que había pasado y de que nos habíamos salvado.
Ya después se percataron de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad?
De la magnitud de lo que había pasado.
Sí. Y a 20 años, sí.
No, dime.
No, que ahora me estabas contando que están celebrando, digamos, entre compañeros de trabajo,
la vida.
Haciendo, justo como decías, la vida, ¿verdad? Tratando de hacer un encuentro simbólico, recordando lo que sucedió hace 20 años y también haciendo ya una mirada retrospectiva, ¿verdad?, de todo lo que están viviendo ustedes allí.
Así mismo. Ese encuentro lo preparó mi jefe con su esposa y desde ayer estamos celebrando la vida, la nueva oportunidad que nos dio Dios, y estamos felices. Tristes, por un lado, por todos los que no están, por todos los que pelearon esa guerra sin sentido, que ni siquiera sabían, por la gente que salió de casa sin despedirse, por la gente que nunca volvió, y hoy nosotros dando gracias a Dios por ello. I'm sorry, pero no.
Sí, claro, me imagino que es muy... muy fuerte todo, porque estamos hablando de casi 3.000 víctimas, Lourdes. No recuerdo cuántos paraguayos también tuvieron esa desgracia, ¿verdad? Pero estamos hablando de 2.753 víctimas.
Murieron dos paraguayos y sobrevivimos dos.
¿La imagen más fuerte que te viene a la mente cada vez que recordás esa fecha?
La imagen más fuerte, los cuerpos tirados en el entrepiso, sin cabeza, sin brazos, sin piernas, que trataron de salir de ese infierno, pensando que tirándose ellos podían salvarse, y nunca regresaron a casa.
Y sí.
Esa es la imagen que yo no puedo borrar de mi mente.
Que siempre, digamos, te viene seguramente eso, ¿verdad?, en el recuerdo.
Sí.
Y en esta celebración que de la vida que mencionás, el mensaje que dejan ustedes al mundo, digamos, porque esto es algo que digamos impactó a todo el mundo y que también produjo un hecho sin precedentes, ¿verdad?, en el plano político, ¿verdad?, una guerra ahí que se desata también, y que justamente hace poco estuvimos observando también ya un nuevo acontecimiento que se da en con este fin, como le dicen, de la guerra de Afganistán. ¿Qué se puede decir, Lourdes, en ese mensaje que vos, como protagonista, como sobreviviente de este acontecimiento histórico y que queda también esto en las páginas de la historia mundial, podés decir a todos los que te están escuchando?
Yo lo que te puedo decir ahora es que, y siempre digo y lo repito y lo voy a seguir diciendo, fue una guerra sin sentido, que todos los que estuvimos allí la peleamos sin saber. Donde personas sin escrúpulos metieron su mano para matar a tantos inocentes, dejando a tantas familias sin papá, sin amigos, sin mamá, sin hijos. Entonces hoy, 20 años después, puedo decir que nada tiene sentido de lo que hicieron. Y los que quedamos en el recuerdo de que Dios en su infinita bondad nos dio esta oportunidad para mirar adelante y decir si sí podemos cambiar las cosas, si sí podemos hacer nuevas cosas y decir que la vida se va en un tronar de dedos, que tenemos que vivirla día a día. Analizarlo en cada segundo, si es que vale la pena no hacer o no ciertas cosas, porque no hay mañana. Es vivir ahora y vivir la plenitud.
Y por sobre todo me imagino lo que habrá sido también para vos, Lourdes, porque decías en esta nota que querías seguir viviendo para reencontrarte con tu hijo de 5 años que en ese momento estaba acá en Paraguay.
Correcto, eso mismo. Yo creo que eso es lo que más me ayudó a que yo no me rinda allí. Porque si yo no trataba de buscar una salida y me aferraba a esperar a que alguien me rescate o lo que sea, si no aparecía ese bombero, yo no sé qué hubiera sido la historia. O qué hubiera pasado si yo estaba en la Torre 2, donde el avión bajó un poquito y no como en el primero que pegó en el piso 90 y pico y yo estaba en el 78. O sea que son tantas cosas que lo único que podemos decir es gracias. Gracias por esta segunda oportunidad. Y ya.
¿Y después de cuánto te reencontraste con tu pequeño en ese momento? ¿Tuviste que esperar mucho otra vez o...?
Un año y medio.
¿Y cómo fue ese momento ya...? Me imagino que habrá sido también fuerte, ¿verdad?
Maravilloso. Sí. Seguro. Maravilloso. Fue en diciembre del
2002.
¿Y qué momento sí. ese, Lourdes? ¿Cuándo le viste? ¿Todo lo que sentiste?
No, fueron muchas emociones juntas. Porque cuando fui a Paraguay en el 2002, ya fue para ir a buscarlo porque... podía regresar y ya no quería estar sin ellos, entonces era ir a recogerlos de Paraguay y traerlos ya para que vengan a vivir conmigo aquí.
Y a partir de ahí, escribir una nueva historia, ¿verdad? Reescribir, como decías, ¿verdad? Y aprovechar cada momento que uno tiene.
Totalmente, totalmente.
Bueno, abrazar la vida entonces, Lourdes.
Hola.
Que te decía nomás que hay que abrazar la vida ahora con todo lo que...
con todo. No les oigo muy bien.
Bueno, la señal. Cortado.
Lourdes Frutos, muchísimas gracias por esta este testimonio, este relato que nos estás dando, ¿verdad? Yo creo que es algo que realmente no cualquiera puede tener esa fortaleza también de ir contando, ¿verdad? Porque como decías, tener recuerdos también... por un lado muy fuerte, ¿verdad? Que me imagino no se borra de la mente fácilmente. Y bueno, es también lo que ella también... Y como dice ella, ¿verdad? Aprovechar y cada minuto de la vida que uno tiene para seguir adelante. Lourdes Frutos, paraguaya sobreviviente de las Torres Gemelas. Recordando un poco también los 20 años de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
¿Vos te acordás qué estaba haciendo esa mañana?
Sí, me acuerdo.
¿Qué hacías?
Cuando eso estaba todavía estudiando, todavía no estaba trabajando en lo que...
¿Estaba haciendo periodismo?
No, todavía en Mirce. Estaba trabajando en una fundación, pero recuerdo.
Pero no era cuando eras...
No, en la fundación está. ¿Y vos dónde estás?
No, era monaguillo.
¿Vos dónde estás?
No, espera, no, pues en el seminario.
No, estaba en la fundación. Estaba en un proyecto de trabajo con niños en la calle, estábamos.
Ah, vos eras sociólogo
allá. Sí, acá en Asunción.
¿Remar?
En Asunción. No, no, de Kenny. La fundación de Kenny.
Ah, cierto, pero ese no era hacia la terminal.
No, pero ellos tenían un proyecto acá en Asunción.
¿Y vos qué hacías?
Y estábamos en la parte de educación social, ¿verdad?
O sea, ya tenías ya ese corazón solidario.
Y recuerdo que, bueno, la noticia, vos sabés que fue impactante. ¿Y vos dónde estabas?
Yo terminaba el colegio y estaba haciendo para el ingreso en la facultad.
¿Por dónde andabas? ¿Uñembu, Villaliza?
No, Barrio San Pablo.
Ah, Barrio San Pablo. Estaba por ahí.
Sí.
Y, por supuesto, también ya seguiste la información,
sí,
¿verdad?
No, es imposible, como el caso de Hugo Bolaños, ¿verdad? Acordás perfectamente, sí, lo que pasó en ese momento.
En ese momento, sí. Fue realmente
sí,
muy
no,
fuerte.
Por eso hay escenas, hay, ¿cómo se dice?, acontecimientos históricos que te marcan. Y el caso, el testimonio de Lourdes, por ejemplo, es el ejemplo del milagro.
Claro.
Porque ella estaba, imagínate, en toda la zona...
Estaban bajando y justo cuando estaban...
Y por eso, de donde estaban, estaba cayendo el edificio. Sí. Y ella se estaba salvando, se estaba hasta que encontró la luz y se fue. Sí. Y nunca más supo de ese bombero.
No, nunca más. Para ella fue un ángel.
Y pasa un poco eso, porque hay personas que así te rescatan de la tragedia. Y vos te quedás después y decís, ¿quién habrá sido? Y es una obra milagrosa, hay que creer en eso.
Totalmente.
Y el testimonio de Lourdes nos muestra un claro ejemplo de cómo, y la oportunidad que tiene, y cuántas historias alrededor de todo lo que sucedió aquel 11 de septiembre del 2001.
Así mismo. Son las 15:35. Vamos a una pausa.
Sí, que vamos tenemos que actualizar el pronóstico también. Okay. Acordate.
A la vuelta de la pausa.
Porque Guau está así muy tranquilo. Ok, sí, todo bien.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras. El día a día en noticias a nivel monumental. 1080 AM es Radio Futuro.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con el diario Extra te traen curso a distancia, carpintería básica, certificado por el SNPP. Aparece los domingos gratis con tu diario. Diario Extra, da gusto leer.
¿Resfrío o congestión nasal? Mentovic ungüento, no solo para los síntomas de resfriado, también descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
Escuela, colegio, universidad, Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya, pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
¿Sabías que con todo lo que compraste hoy con tus tarjetas de crédito y débito Atlas, podrías haber canjeado tu próxima cuota del gym? Cargaste combustible, fuiste al súper, pasaste por la farmacia, pagaste el colegio, ¡listo! Un mes más de gimnasio. Sea un cliente más digital. Canjea tus puntos por lo que quieras, con un simple SMS, desde tu app Atlas o el Home Banking. Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlas y empezá a disfrutar del programa de beneficios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital.
El Farol S.A., empresa paraguaya, líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales.
El Farol S.A. Soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A. Ruta 12, kilómetro 24, Remancito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Nuestro viaje comenzó ya hace algún tiempo atrás. Y en el camino fuimos testigos de varias generaciones que crecieron, trabajaron y sudaron junto con nosotros.
Hoy volvemos a salir al mundo más fuertes para llegar mucho más lejos que antes. Somos una generación para un nuevo mundo. Conocela en mitsubishi-motors.com.pi o en nuestras redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay.
Las noticias y mucho más. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Sabes, princesita, que al contemplar tu imagen juré amarte siempre con todo el corazón. Y me hallé cautivado desde aquel instante de tu preciosa boca que aprisionó a mi amor. Y son tus ojos negros los faros que sus luces alumbran mi camino, tú también has de saber. Luceros mañaneros con rayos diamantinos que brindan sus fulgores en un bello amanecer. Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel, que es un rico fontanar. Y ese tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me enderezo al contemplar.
Son las 15:41, 29 grados en este momento marca la temperatura y bueno, es un clima sumamente agradable para, bueno, disfrutar en familia y recordando un poco también las últimas actualizaciones en el sistema de salud. Podemos mencionar que al menos ayer indicaban de que en este momento ya se puede, al menos al aire libre, estando en un lugar sumamente espaciado también, ya se puede estar sin el tapabocas. No así en un lugar cerrado donde hay muchas personas, donde también hay que seguir, por supuesto, respetando todas las medidas sanitarias para evitar que la situación, como se dice, ¿verdad?, los expertos médicos, que se pueda repetir y se pueda arriesgar a una tercera ola. Mientras el Ministerio de Salud sigue con todo el proceso de vacunación, ¿verdad?, se sigue aguardando también la llegada de más vacunas para poder cumplir con estos sectores que están todavía pendientes, la segunda dosis, algunos también con la primera dosis. Bueno, vamos a ver cómo avanza también en ese sentido el Ministerio de Salud. Ahora le tengo en línea a Tania Vera, Tania Portillo. Ella es presidenta de la Red de Promotores Jurídicos Indígenas del Paraguay. Justamente queremos conversar con ella porque, por un lado, tuvieron una reunión importante analizando la problemática que afecta a los sectores indígenas de Paraguay y donde también surge esta posibilidad de presentar un proyecto de ley planteando justamente que el sector indígena pueda tener dos bancas en la Cámara de Diputados. Y bueno, vamos a ver cómo eso avanza, cuándo van a presentar eso a instancias del Congreso y también hacer esta valoración de la situación que está afectando a muchos pueblos originarios aquí en Paraguay. Buenas tardes, Tania. Gracias por este contacto aquí en Buenas y Primeras Radio Monumental.
Maranica peiné mamá en duda copuje monumental en baixa pa peiné na
roi porá peiná Tania.
Bueno, se ha peiné giru Tania Vera e hija huesa ma changiru corabes ha agüitere y la sede no hija huere y que tu enseña yo mongue tamba te peiná de lo como pueblo indígena ahora yo puedo llevar
a lleva Tania de cómo estudiar abogados y abogada nada, ¿eh?
Sí, ahí me ma quinto año de derecho y nada estudia Unicampo Universidad Nacional de Canindeyupe a Pecuruguatupe. A estudiar de ahí lengua guaraní.
Pero upean de Ecuador, de upean me ha dominado la lengua guaraní.
Sí, pero y pon allá de cola cuatiave y pear es igual.
Importante. Importante. Bueno, desde Abá guaraní la ne pueblo originario mía ya.
Aba guaraní. Areko sererika agua ahí ha es una kunyan de yujera, sererika agua. Hasta ni a ver a Ocajaisa.
Pepe y Curí Asunción, Peñero Unicurí, sí. Con algunos legisladores, con algunas organizaciones. Va, es la preocupación, Pereco, a la Peyujanua, a la Paraguay, Peñero Unijanua.
Bueno, estamos en una andeña, pues no te vi, una. Orengoro Ñembu Atikuri es la organización, 12 organizaciones indígenas en total, Pepe Materbe, Haro conformar Curipete y Comisión de Seguimiento por la Participación de Pueblos Indígenas.
Sí.
Ha Upeango Ñembu una Mecuri Orero ya Pocuri, porque hoy no hay un decreto presidencial sobre reglamentación de consulta libre previa informada.
Va EUPA, va EUPA Geise, para que la audiencia entienda Juan, Juan. Va Geise EUPA pe consultaría.
Sí, la consulta previa libre e informada en Goye ya fue en tema de proyecto va a afectar los territorios a la derecha mía ley oye creatara moja o afectatara mo parte de población en específica ahora el caso de pueblo indígena de Egua. Sí o sí oye por anduana la pueblo indígena pe hoy gusta cuando gusta y pa hoy pona pa no y pona y pa jamba era pa upea. A la consultan con jaepe teñe por andu oye ya po ande. Ja libre hey porque ande libremente ande oye consultande ande acepta upea y hice la ne consentimiento ande ende aprobación oye ya po ande la ne upe consulta ja informada hey sende oye mombe uponande depende entende jaisa. Va eres igual página la UPEA.
Va eso es va esa IPAP tema. Va es la P discutía, Gina. Va es la P consultada, la P gente cora ver.
Oreve con la no. Peango ja EPT y protocolo. Protocolo ongo ja es Gina P. Gina o ya po allá la del Estado. Va esa pa la oñe consultada a la pueblo indígena. A la P protocolo PGI que ore indígena cora P indiru pibe. Pero oñe consultada a jaja indi o acompañar. A indio japona peten cuatía alta de permiso de que la comunidad peja india de japona peten alta que hija hina y catujan el sautar la persona la comunidad gua fuera miembro o firmala o mejanguala y consentimiento oye cumplita un peten proyecto a llevar
sí.
O ya aprobatamos peten proyecto de ley por así decirlo allá. Orelo para andar gusta y porque la Constitución Nacional pues oñe garantiza la autonomía de las comunidades indígenas. Ja orebe, orero cree que este interés y poder mañe es la indie y que tu ja o maneja un mi tema de jehová. Cierto, la indija es orero representante allá.
Sí.
Muchas veces, muchos líderes y allá, la indija es oreroga. Pero sin embargo que la indie muchas veces ja es voy o negociarla en tema de territorio, por ejemplo, o firmado y con Juan de Salo, Juan Bar.
O sea, contra los pueblos originarios.
Exactamente. Ja, usted, Torero, cree que la te protocolo urbive la indica tu tama o me ea de y permiso oye desalojan a la comunidad indígena que muchas veces hoy coa llevando ahí algo ya lleva aco año pues ya hoy como acurí 3 o 4 desalojos y na, a nivel país allá jauparore preocupa jauparé la orero oro día se acuerda que te nota ya crea jama pete en mesa de trabajo la comisión di y que tu jama oye modifica o pe parte o oye, de rogar la PAP de decreto porque no convenir oreramos a la pueblo indígena. Pues, bueno.
A más Pepe envía la nota. Más Pepe envía para
la nota. Indi, pero crea porque oro envía, porque Indi por la mayor parte orero ya puan la te envía. Porque a la hora de representante, pues la gente ya mantero ya puan a Jaupe y la oro procede a otra instancia. Pues.
Jamás es la otro tema de eretación. Es la otro tema de eretación.
Jaupacu y la Iñeturuna, la OJE crea Jamacu y la OJE Comisión de Seguimiento por la Participación. Allá. Pero UPEA, OREJA, CUIPETE, Iñeturuna, JAJA, ORERO CREE, allá, JAJA, JAMAJA, MOMENTO, JATE CONTEREMA, JALA, OJE LUCHA, la participación política del pueblo indígena dentro del gobierno, porque ORERO JESA, que ORENDA y CATUMAJA, ROYA POMBA EDE. Allá, ya sea plan nacional, por ejemplo, de pueblo indígena, orero ya pocuri. Pero UPEA ha estado fuera, la gobierno de Ragarra y UPEA como política o implementar a la pueblo indígena, dijo orero que saque, rore, coro mantepete, ore representada dentro del gobierno, UPEA se lo mantelaron en genduta, pete, ore representada a orere. Pete indígena, orecuana, pete y voz y voto, o tomajanua, y la decisión en diez, fuera o luchana, la ore derecho, ore la, ya sea en el Senado, ya sea en la municipalidad, en la Junta Municipalidad, ya sea en la Gobernación o en cualquier ministerio, allá orero orecuana, la ore representante, a UPEANGO garantizado por la Constitución Nacional, o IA y Ayeta, acoja este o la senador, Menchu, a mí conoce de Inaya.
Estamos hablando de Fulgencio Rodríguez. Senador Fulgencio Rodríguez.
Exactamente, sí. Ja, ellos ya pupete anteproyecto de ley, ja, o socialista, orendido, oruca, ore la cuatía, a orero estudiar ya como comisión, ja, rogerure supe, ujan, guaja, orenda, ja, oñembo ya orenda, el 8 guri, o el 8 de septiembre. Ja, pepe orero recogen die, pepe ño mongueta, ja, rogerure supe, catujan, oñe, oñón, dieron, bo guatape, anteproyecto de ley, ja, ellos ya pupete, que consiste en que 2 escaños, oñeme, el pueblo indígena, dentro de la Cámara de Diputados. Jaurero, eso, pues. Y na, upare, tupe, abey, oye, na, pe, oye, crea, jama, una dirección indígena dentro de la justicia electoral. Jaurero, eso, pues, allá. Y pone ahí tere, y la de proyecto. Jaurero, ore, usted y tere, pero orero y pota, y la Senado, pepe, te, 2 escaños, airo, eso, pues. Con suplente los 2 en la pe. Hay castuta la moña moí, ahí la proyecto peina la oija, a la junta municipal, a la gobernación peruana, ahí la, pete y lugar allá la, pueblo indígena. Pe.
Actualmente una perecoy y PTI concejal.
No, porque la política nacional rupidete, elección rupide, orendo huerescoy posibilidad de que jamás, porque lastimosamente te anden de plata a gestal y catunamuesa y que pepe.
Solamente que purula indígena cuera oye jamás como, para voto, no oye purula.
Upeza y queja, orero jesa cuala, oreno y tija preparado la oreja en agua la uparu pideja, ya que la constitución no garantiza ore de ahí la participación directa, la orero y potama guía ya dentro del gobierno, en la área que se haya. Orero es, hoy por hablar de proyecto, por ero y pota con aja, con ay, que hay, jaje, y ore bueno, ja, tengo, hasta por pesa curi, pero sea porque sea cree, pesa y fácil de tajala ni a conseguir la voto, porque la Cámara de Diputados, don Goñico, tiene 42 votos ya aprobados en Juaco ante proyecto de ley, ja, Cámara del Senado, pero tú 23, y ore allá,
claro.
Ja. Orero me eso leí razón allá, pero orero eso, pero orela y este laña conseguita no algo allá de participación dentro del Congreso, ya ñare ña muy invante mauparo y de tu pea, hija. Orero ña punutaro ya por la lobby allá entre los senadores, ja, a ver, y entre la ciudadanía y que tu mamá o ya aproba cuaco proyecto de ley, y naña de ella ya posea gina, a su orero y pota. Ñamba apoño un día, orero, putimo tandero, es super curioso. Entonces, oro moico y la fecha fija, ya la con noviembre, orero presenta mana la UPA, UPA ante proyecto de ley en el Congreso.
O sea, un mes y pico, pero después ya terminas jamás la vende proyecto, la presenta jamás.
Sí, Y sí, porque la consulta previa libre e informada PGI y tú la comunidad y cuana autores como organización orevas orente maro socializa taja oro por ando tal hora gente cuera peja oye me vela o queiro ya pota pete y Congreso Nacional del Pueblo Indígena a nivel nacional jau pepe oye me eta ya la segunda fase de la consulta libre previa e informada jau pea o pa tu jayaro presenta tan mala anteproyecto de ley ante el Congreso.
Ya, exacta. Bate copa, joape, ape, tema, la pende propuesta, porque la sí, caudillo si político fuera.
Y sí, ape, acuida, es la reunión y coacuela el 8 allá. Hace de antemano ayer, urema, ya la ciudadanía, o gendú, ape, vía allá. O me ejan, malas y apoyo allá, coaco, iniciativa, porque Oregoro merece tereima, y la Oregore coparticipación dentro del gobierno a nivel la pesantero yepuru. Ja, muchas, en muchas ocasiones oye, allá orero reco y teja jeta beneficio, pero cada beneficio ore, gojina la estaba con el competir deuda milenaria ahora en día ya. Ja, o reconoce inclusive que ore la hora existencia es anterior al Estado. Ore, digo, oye, te ajetan va, ja, toda cosa oye conseguí, algo oye conseguí con lucha. Ja, cuar orero lucha, yo te dije a ricotada y la, la ciudadanía ahora apoya, ya. Ja, oye difundí, coaco, información hay que tu esa la senador ha diputado cuera hoy cuapa madre y na peares igual pero en algún momento lo más estante hoy naco a meser y después en el ahora en jamero ni monge tajamos en diecuera hay ponala de senador mentisa y ahora recibí ponas y que haya primera vez se ha felicitado cara y cuapa porque primera vez un agela ahora y jamé la autoridad ahora una vez entero en mi caso es allá un morenda pues hay muchas oportunidades ahora esta gesta lo niembro arrojeno y cada institución fuera guapa pero nunca do y que la ahora y jamé un niembro ya siempre un bola y secretario y que haya pero sin embargo es que con cara ya tu este un agela orenda pues a upea oregore en bobuda y curi porque lo demostra que recoja buena predisposición allá un papu ahora en día o luchaba a ver la hora de derecho como pueblo indígena es ahora participación a ver antes las hace tereía y la
también ya está tan bate copa pe avanzar la pende propuesta va eso va o analizar y cuay han ape presentado ven va a ir la gente cuera va a ir la político cuera y vamos a hacer seguimiento también a este tema Tania.
Dale, muchísimas gracias por la oportunidad. Hoy de coger tan baile.
Estaba en la ñeñeana, pero la ñeñe tiempo donde ahí, pero ñeñeñita otra ocasión. Ñeñeñita otra ocasión, ve Tania. Tania está estudiando derecho en Mirce. Quinto año ya, Tania, ya.
Sí, quinto año. Próximo año, si Dios quiere, ya.
Abogada.
Ayer recibí también.
Abogado en la pendeja putepegua. Hoy vio, está, o.
Ajá, ahora es zona acá en Indesvena, anda y por ahí, pero no, hay más otra zona.
¿Aba Guaranibe? ¿Aba Guaranibe? ¿Oí más?
¿Aba Guaranibe? No, ni a este, Tina, pero en proceso y nada, no.
Pero de la primera, ¿está? De la primera ayer recibida.
Ajá, ojalá, y nace en la primera, a Zapano con primera, Tina.
A ver, a Zapano, ¿no? Estudia por años de virtual, me hablan de clase y nada, ¿veis?
Sí, anda por ahora con el examen final ya presencial para yo también.
Hoy por una pea, Tania. Mucha fuerza y bueno, vamos a seguir en contacto en otra ocasión.
Dale, gracias por la oportunidad.
Chao, Tania.
Chao.
Tania Vera. Bueno, Emilce, ¿algo más?
De Ico,
nos vamos. Nos vamos, Emilce.
Profesor.
Ande. Nos vamos, gracias.
No, espera, no, todavía cuando nos tenemos que ir, tenemos tres minutos.
Ya viene ya Tecnópolis.
¿Qué vas a hacer?
Bueno, ahora me espera una página para llenar.
Ya te pasé ahí los datos más importantes.
Sí. ¿El audio?
Te voy a ver, sí.
Bueno, nos encontramos el próximo sábado.
Hasta luego.
Hasta aquí, buenas y primeras. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro.